Buenos días a todos. Agradezco a ANCAP la invitación para integrar este panel, la iniciativa que tuvo el Ministro de Industria para hacernos compartir este panel. Y doy la bienvenida a todos los aquí presentes, pero en especial a aquellos que se han trasladado al Uruguay y del exterior. Le doy la bienvenida a nuestro país y aspiramos a que se vayan de aquí no solamente con una buena impresión del país y de la forma que los hemos tratado, sino que puedan elaborar un informe favorable a participar en el proceso licitatorio que la Ronda Uruguay está presentando. Y que ese informe favorable luego se concrete en la participación de los procedimientos licitatorios. Es un buen negocio, como veremos. El tema energético es una frase que algunos seguramente ya me la escucharon decir, yo siempre lo repito. La energía no puede estar supeditada a intereses políticos, partidarios. Es decir, hoy la vida económica y la vida de las personas es imposible de concebir sin el insumo energético. En cualquier aspecto, no hay ningún aspecto de nuestra vida que pueda desarrollarse a plenitud sin el contexto del suministro de servicios energéticos. Esa es una primera cosa que es lo que también nos hace reflexionar o nos impulsa, digamos, a esta actitud política, como decía el ministro, de compromiso común, de unidad política y dejar de lado algunos otros aspectos. Cada panel que ha concebido ANCAP en esta Ronda Uruguay tiene un rol. Y el nuestro, como decía el ingeniero Tierno, tiene un rol político, tiene una finalidad política. Y es precisamente la de que ustedes puedan descartar el riesgo político de la inversión en el Uruguay. De lo que estamos aquí hablando, de lo que aquí estamos reunidos, estamos todos de acuerdo. No hay un enfoque, una visión, una posición del gobierno y otra de la oposición. La oposición tiene el deber de controlar al gobierno en todas partes del mundo, en los regímenes democráticos, lógicamente. La oposición puede proponer de la vereda del frente aquellas cosas que el gobierno a su entender no ve. La oposición puede oponerse, porque esas son las reglas del juego. Pero hay temas que están fuera de esa consideración, y ese es el caso de esto que nos reúne hoy. No tenemos dos visiones, no tenemos dos miradas, no tenemos dos aspiraciones, no tenemos dos objetivos. Es el mismo, el fortalecimiento de la matriz energética del Uruguay, la incorporación de una nueva actividad económica a las ya existentes en nuestro país, y la generación de ingresos a partir de una nueva fuente de ingresos que lo daría si todo esto resulta en que sí, podemos decir que hay hallazgo de petróleo y de gas natural. Es entonces que esa fuente de ingresos que todos aspiraremos a distribuir entre todos los uruguayos y para concretar muchas cosas que hemos postergado aduciendo que nos faltaban recursos, bueno, no tendremos la excusa de la falta de recursos porque estará. Hay antecedentes, además, de haber actuado con una actitud de política de Estado. No siempre hemos estado de acuerdo. Marcos regulatorios, decisiones políticas, ha habido plebiscitos, todo lo que se quiera. Pero también es cierto que la construcción de las centrales hidroeléctricas, la construcción de la refinería de petróleo, la introducción del gas natural, la búsqueda de hidrocarburos en el territorio y en la plataforma continental, como ahora en las cuencas offshore, son temas principalísimos que recibieron el apoyo de todo el sistema político. No es hoy, por primera vez, que estamos de acuerdo en un tema, todos los sectores políticos, para decirlo y presentarnos ante ustedes simpáticamente. No, tenemos antecedentes de haber estado de acuerdo en este y otros que quizás no he mencionado, en donde los sectores políticos hemos actuado de consumo. Y también estamos comprometidos por nuestra realidad uruguaya. En el ámbito regional, nuestro país solo puede distinguirse por la estabilidad política, por la estabilidad económica, por la estabilidad jurídica, por el respeto y el cultivo al respeto a la certeza jurídica, por su conducta ante los acreedores nacionales e internacionales, por los bajos niveles de corrupción en el manejo del interés público, de la cosa pública. Esos son nuestros atractivos. No es el tamaño de nuestro mercado. Nuestros vecinos en la región a veces pueden permitirse algunas licencias, porque tienen grandes mercados. Pero igual no tiene un gran mercado. Tiene una vocación exportadora de crecimiento a través de las exportaciones, como lo decía el economista Carlos Viera de ayer. Es por ese lado que el país crece. Es entonces que tenemos que ser muy respetuosos y cultivar el respeto a las reglas de juego, porque eso es lo que nos puede distinguir y nos distingue en la región. En la calidad institucional, en la situación social. Y lo necesitamos como lo exige. Es imprescindible que se perciba y que esa percepción sea real de que en Uruguay se respetan las reglas de juego. Y hay un ejemplo más que está vinculado y lo reafirma. El Uruguay tiene casi 30, no tanto, 26 o 27 tratados de garantía recíproca de inversiones con tantos países como el número de tratados, obviamente. Esos tratados de garantía recíproca de inversiones están en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un amplio abanico de países. Y Uruguay no discrimina ni cuál es la ideología del gobierno de ese país, ni cuál es el tamaño del mercado de ese país. Lo que queremos es exportar el conocimiento de nuestro respeto y nuestro compromiso por respetar por la estabilidad de las reglas de juego. Eso es donde que tenemos un tratado de garantía de inversiones con China Popular. Y también lo tenemos con Estados Unidos. No será por la afinidad ideológica de los gobiernos de ambos países. Y también lo tenemos con Luxemburgo, que es un pequeñísimo país de Europa. No será por el tamaño del mercado ni por el flujo comercial entre Uruguay y Luxemburgo. Pero nos interesa, un centro financiero que se conozca, cuál es el compromiso de Uruguay en relación a la regla de juego. Y por eso tenemos esos tratados de protección. Y si es necesario suscribir otros, en iguales condiciones, con respeto recíproco y con esa finalidad, pero Uruguay, por supuesto, que tiene la vocación de hacerlo. Quiere decir que algunos de esos países, los inversores potenciales que están aquí presentes, seguramente están incluidos en algún tratado de la garantía recíproca. Ya para ir finalizando, quiero dar una sugerencia al ministro, a las autoridades de ANCAP y a los que se presenten en el procedimiento licitatorio. Es cierto, Uruguay es un país, felizmente, de muy bajos niveles de corrupción en el manejo de la cosa pública. Y por cierto, creo que el manejo de los procedimientos va a ser impecable. Pero podemos agregarle eso, una sugerencia. Una medida mayor de transparencia. Quizás ya lo hayan pensado. ¿Por qué no crear un sitio web donde todo el procedimiento licitatorio esté publicado ahí? Todos los documentos que presentan las empresas, todos los actos, las decisiones del gobierno, de la empresa ANCAP. Hay que acordar alguna documentación que se necesita mantener confidencialidad por ser de un interés muy especial para las empresas, no divulgar algún dato, está dispuesto a dárselo al ANCAP, pero no divulgarlo al mundo. Bueno, eso se acuerda con el ANCAP y puede quedar al margen del sitio web. Pero que haya una enorme tranquilidad por parte de todo el mundo. A nosotros nos tocó en el Ministerio de Industria la licitación del caso Duque. Era una licitación grande, por cientos de millones de dólares. Nos quedamos muy satisfechos, porque los que perdieron nos felicitaron por el manejo y por el procedimiento que habíamos tenido en la licitación y por los resultados de la licitación. Y estoy seguro que en este caso va a ser lo mismo, porque así actúan las autoridades del Ministerio y así actúan las autoridades de ANCAP. Pero quizás si agregamos esto, damos una señal de publicidad mayor, de acceso a la información por parte de todos aquellos que puedan estar interesados, y es una mejor justificación incluso para los planteamientos de alguna protesta que en el procedimiento licitatorio siempre alguna empresa hace. Por último, quiero dejarles algún dato. Creo que como buen abogado no hablé de cifras, no sé, Salió muy reciente, hace poco, hace muy poquito, el Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, Panorama Energético 2008. Rescaté algunos datos. El mundo pasó a gastar del 1% del PBI en 1999 al 4% del PBI mundial en 2007 en compra de petróleo. Seguramente el precio del petróleo justifica y explica este cuadro, ¿no? Se multiplicó por 4 lo que el mundo gastó en comprar petróleo entre 1909, 1999 y 2007. Pero la Agencia Internacional de Energía prevé que entre el 2008 y el 2030 ese valor crezca hasta el 5% para los países de la OCDE y para todo el resto de los países que somos todos, nosotros por lo pronto, todo el resto, entre el 6 y el 7%. Es decir que esto está hecho en plena crisis. No ignora la crisis ya instalada. Por el contrario, toma a la crisis como una variable para hacer sus previsiones de comportamiento del precio del petróleo y del gasto del petróleo. Y dice, el precio del petróleo volverá a subir. Primero en el eje de los $100 y luego en el eje de los $120, tomando dólares reales del año 2007. ¿Qué quiero decir con esto? Que con base en este informe, producido, insisto, con la crisis financiera internacional instalada, estaríamos demostrando que invertir en buscar y producir petróleo y gas natural es un buen negocio y seguirá siendo un buen negocio. No tendremos un petróleo de $30, tenemos un petróleo en el eje de los 100 y superior a los $100 por barril. Así que, señores, yo los exhorto a participar, a comprometerse, a hacer un buen negocio y que nos dejen a los uruguayos sin la excusa de que por falta de recursos no hicimos algo que debíamos. Muchas gracias.